Este programa es presentado por AT&T.
Tecnético.com presenta Resuélveme Tecnético con Wilton Vargas y el equipo de Tecnético, contestando y aclarando todo sobre la tecnología en tu vida. Y ahora con ustedes, Wilton Vargas.
Esta es otra edición de Resuélveme Tecnético, el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. ¿Lo resuelve? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, pues...
Lo resuelve como se supone, bien.
Exacto, lo bien. Resuelve bien. Y la
no
idea...
No con chicle, no con tape eléctrico, lo resuelve bien.
Exacto. Y lo que hacemos aquí es que pues, hacemos que la tecnología funcione para ti, que al resolver esos problemas, al aclarar esas dudas, pues realmente la tecnología hace lo que se supone que haga. Y conmigo José Izquierdo, yo, este servidor, Wilton Vargas, que estamos aquí como siempre en otra edición más, en otra semana más de este compromiso semanal en el cual pues buscamos que tú nos preguntes y nosotros contestamos. Tú nos presentas tus dudas y nosotros las aclaramos. De eso se trata este programa y durante la próxima hora pues vamos a estar en eso, contestando preguntas que nos han estado enviando a través de diferentes métodos. Las pedimos que nos enviaran por email, por YouTube, en los comentarios de un video que pusimos, también por Facebook y por Twitter. Porque esta edición es una edición especial en la cual la estamos presentando a ustedes grabada.
Pero, y es porque... ¿cómo? ¿No es edición especial porque yo estoy aquí?
No. Bueno, sí. Bueno, a según.
Fake news, entonces. Porque él me dice, no, mira, ven hoy, vamos a hacer el programa tú y yo, edición especial. Ya, no, qué pregunta. Me voy, adiós.
Sí, no, 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 no te vayas, espérate, no, 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 no te vayas, ven acá. Okay. Sí, sí, es, señor director, sí, ponche mi cámara, por favor. Sí, claro que es un programa especial, ¿cómo podríamos decir cualquier otra cosa que no sea esa? De verdad que José, claro que sí, por supuesto que es un programa especial. Porque sí, porque tú estás aquí, pero también es porque...
No te estamos... creo, no te creo, pero está bien, dale ahí. Vamos.
Sí, 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 porque lo que pasa es que está la presencia de José Izquierdo, que normalmente ustedes lo conocen como el señor director, que está detrás de las cámaras, aunque en el programa hace varios programas atrás. Pues entonces él se incorpora desde su baticueva de control de este programa, pero hoy no, hoy está aquí de cuerpo
presente. Oye, pero hoy tenemos director de lujo.
Ah, ¿verdad que sí? Hay
director de lujo. Sí. Tenemos a Rafi Mediavida de los Criticólogos hoy trabajándonos a la parte de dirección. Así que muchas gracias a Rafi Mediavida por estar ahí también en la Baticueva hoy y trabajando la parte de dirección. Así es. Gracias.
Y bueno, este programa, como mencioné, es un programa especial no solamente por la presencia de José Izquierdo, sino también porque en estos precisos momentos estamos de camino hacia Barcelona. Estamos montados en un avión. Lo que pasa es que nosotros estamos aquí virtualmente.
Virtual reality.
Pero nada, estamos aquí virtualmente. Pero nada, estamos de camino hacia Barcelona para...
Estamos en mucha gente.
Verdad es.
Tú estarás en virtual reality. Yo estoy aquí.
Ok, sí, no, es verdad.
Tienes problemas de bandwidth, dale, sigue.
Pues resulta ser que parte del equipo de Tecnético.com estamos de camino para Barcelona para cubrir el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Móviles. Todos los años se celebra. Tecnético ha asistido a este evento desde el 2012. Y un compromiso anual en el cual estamos allí para asistir al evento de Samsung, para conocer el nuevo Galaxy que va a ser presentado allí, lo que LG anuncie, lo que Sony presente, etcétera, etcétera. En fin, la cuestión es que si tú quieres enterarte de todo lo nuevo interesante en cuanto a celulares, en cuanto a tablets, accesorios, etcétera, etcétera, eso es lo que vamos a estar haciendo desde Barcelona. El evento empieza el día 26, pero el evento de Samsung comienza el 25, así que vamos a estar allá ya a tiempo para eso. Y entonces el 26 comienza el evento hasta el 1 de marzo.
¿Qué es lo que se espera que Samsung anuncie?
Samsung va a anunciar
porque este es básicamente el crown jewel de este evento. Bueno, hay dos o tres joyitas por ahí, pero esta es la que la gente está bien pendiente.
Sí, no, sin duda. Viene el nuevo Galaxy, se rumoró de que lo iban a presentar en el evento CES en Las Vegas en enero, pero no fue así. Y contrario al S7, el OC8, perdón, que fue el año pasado, que lo presentaron en Nueva York, en esta ocasión no es así, lo van a presentar en Barcelona.
El Mobile World Congress.
Uh-huh, así es. Así que vamos a estar todos súper pendientes a eso. Se espera que venga un nuevo celular de la gama o de la línea V de Víctor, uh-huh, o V de LG. Así que vamos a estar pendientes a eso también.
El V40.
¿Cómo que WD-40?
V40.
Ah,
porque
no,
el que está hablando
no
es V30.
No necesariamente. Sí, no, pero no necesariamente.
V32.
Puede que saquen una versión mejorada del 30 y no un 40 como tal. Así que eso...
Es como si fuese un iPhone S.
Pues algo así, la misma cuestión.
Ok. También se van a ver las nuevas evoluciones que están surgiendo de las tecnologías que van a llevar a lo que es el 5G. Sí. O tecnología de quinta generación celular, que obviamente estamos ahora mismo en LTE, 4G, solo que viene por ahí próximamente es el 5G, y también lo vamos a ver aquí en el, bueno, ustedes allá, yo aquí, en el Mobile World Congress.
Sí, nosotras allá en Barcelona. Pero nada, la cuestión es que, aparte de lo que estamos haciendo por allá, pues obviamente tenemos que estar aquí para contestar las preguntas que tú nos has enviado por medio de los diferentes métodos. Pero para referencia de las personas que
están
viendo esto,
aquí hay preguntas hoy que yo creo que esto da como para cuatro programas.
Pues para referencia de las personas que nos están viendo por primera vez, pues queremos que sepas cómo normalmente puedes participar en nuestro programa. Si estamos en vivo, pues entonces verías en la parte de abajo, pues lo que son el área de comentarios, ahí tú escribes. Pero como estás viendo esto grabado, tienes dos opciones. Bueno, tienes una opción realmente, que es escribirnos a nuestro email, preguntas@tecnético.com. preguntas@tecnético.com, y entonces nosotros las canalizamos y las convertimos en bits y bytes que llegan aquí a esta computadora.
O también nos puedes seguir en Facebook, nos puedes seguir en YouTube y nos puedes seguir en Periscope. Cuestión de que cuando estemos en vivo, te llegue esa notificación y luego pues entonces hacer las preguntas en vivo en el chat.
Correcto.
Así porque ahí es donde está lo divertido de este programa, cuando tenemos interacción directa con las personas que están viendo.
¿Verdad? Exacto. Pero hoy
es
dedicado totalmente a las personas que nos han escrito a preguntas@tecnético.com. Así que vamos con la primera pregunta de esta edición de Resuélveme Tecnético, la edición número 257. Bendito
257.
Sea Dios. 257. Así que adelante, no digo menos.
Pues mira, tenemos la primera pregunta que viene de parte de Héctor de Jesús de Ponce, Puerto Rico, y él nos escribe que ha estado viendo varios lentes y pude varias veces ver todo el contenido e incluso usé su chat. No sé si al final esta pregunta como que está...
Está rara. No, mira, aquí la estoy leyendo.
Está hablando de lentes y está hablando de un chat.
Sí, no, lo que pasa, ahora la puede ver aquí completa. Ajá. Se trata de que él fue a una página.
Es que apretó un botón indebido. Ok.
No, espérate. Es que resulta ser que Héctor de Jesús, que nos escribe desde Ponce, como tú muy bien mencionaste,
sí,
pues en su computadora, en una Mac que él tiene, ha estado pues tratando de acceder a una página de internet para comprar espejuelos, que se llama iBuyDirect.
iBuyDirect.
La conocen, okay, ¿verdad?
Sí.
Pues entonces resulta ser...
Esa página es bien popular. Para los que no la conocen, es una página donde se puede conseguir espejuelos a muy buenos precios.
Sí, de hecho, ya que la estás mencionando, pues entonces lo que voy a hacer es que la voy a mostrar aquí en mi computadora para que entonces el señor director allí la pueda...
Ahí está.
Ese es iBuyDirect. Entonces, ¿qué pasa? Que él está teniendo problemas porque la página no le sale así. Y la página, él ha tratado en diferentes navegadores. Déjame quitar esto de aquí porque tampoco es como que para tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Que la página, pues él ha tratado de visualizarla tanto en Chrome como en Safari. Y lo que le sale es un tremendo revolú. Que de hecho, le voy a pedir al señor director que regrese a la cámara para que entonces así yo pueda buscar, porque nos envió hasta un screenshot y todo.
Sí, veo que dice que estaba teniendo problemas ya con... Ya vi lo que era la pregunta, bien. Me parece que estaba media confusa de cómo la ve aquí en la computadora, pero si tuvo problemas, algo con su computadora, que le cambió aparentemente los settings de cómo se ve la página. ¿Y ya tiene el screenshot listo?
Quiere saber
cómo otra vez... ¿Cómo otra vez hace para que
ahí
se
está
vea como se supone?
Mira qué revolú.
Poncha en la cámara.
Mira cómo se ve eso. ¡Ay, Dios mío, señor! si eso no se ve nada, eso no está subiendo ahí las cosas. ¿Qué le podemos aconsejar a Héctor ante una situación como esta, donde esta página iBuyDirect, ustedes vieron cómo se ve bien, pero a él le sale así, tanto en Safari como en Chrome?
Usualmente, yo con la experiencia que tengo de, a mí, un poquito así web design y eso, usualmente ese tipo de página se ve así cuando el browser, el navegador, no carga el archivo de CSS, que es el que define cómo se ve una página actually, las imágenes y posicionamiento. Cómo él deshabilitó el CSS en ese browser, está confuso, está extraño eso. Ahora, asumo que de alguna manera entonces que tú puedas darle reset al browser y volver otra vez a verlo como se supone.
Héctor, el asunto aquí con esto es lo siguiente, y me ha pasado a mí. De hecho, me estuvo pasando por un tiempo con
porque esto no es un virus.
No.
No es malware, él tiene indica que tiene una
iMac. Una iMac del 2009.
No es virus, esto es simplemente que lo apagó un setting del browser.
Fíjate, yo no diría que es eso. Yo lo que pienso es lo siguiente, porque me pasó a mí con Facebook por un tiempo. Yo tenía que estar accediendo a Facebook fuera de Chrome, porque simplemente por Chrome la página no subía bien, y yo hice todo lo que se supone que uno haga en una situación como esa, porque te explico bien brevemente esto y para beneficio de todas las personas que nos están viendo, que a lo mejor tienen este tipo de problemas. Cuando tú visitas una página de internet, lo que sucede es que se descargan en tu computadora diferentes componentes que el navegador que tú estás utilizando, pues como quien dice, ensambla y ahí muestra la página completa. Entonces, cuando algunos de esos componentes están fuera de fecha o descargaron en fechas distintas a otros componentes, el navegador se confunde y dice, no, espérate, aquí hay un problema, yo voy a subir lo que yo entiendo que es lo más reciente. Y entonces excluye ciertos componentes que son los que se necesitan para que la página se vea bien. Y el lío con eso, José, yo no sé si te ha pasado a ti, es que por más que tú recurras a las diferentes opciones para limpiar lo que se llama el cache, que es una memoria especial donde se graban esos componentes de las páginas para que entonces el navegador las pueda cargar más rápido, pues ni con eso funciona. Tú borras los cookies.
¿Será entonces también que tiene la hora y la fecha de la computadora mal?
Contra, la verdad es
porque si me estás hablando, que hay un fallo de sincronización de archivos porque el elemento de la página determina que hay cosas fuera de fecha. A mí me han pasado cosas raras en la computadora cuando por la razón que sea la computadora está fuera de fecha.
Pero tú sabes qué, yo estoy viendo aquí el screenshot que nos envió. Él nos envió este email el sábado. Y el screenshot de su computadora dice sábado.
Sábado de...
Digo, 2010. No dice qué año.
Pero ¿cómo entonces él puede arreglar ese problema?
Bueno, la realidad es, la realidad es que hay veces que simplemente, por la razón que sea, no está cargando correctamente lo que es los componentes de esa página. Yo te recomiendo, Héctor, que tú le des una tercera oportunidad a otro navegador. Y ese otro navegador es Firefox. Descarga Firefox, vete a getfirefox.com y ahí puedes descargar Firefox. ¿Qué vas a hacer cuando lo descargues y lo instales en tu Mac? Vas entonces a entrar a la página de esta compañía, correcto, para que entonces así veas si carga correctamente. Yo entiendo que debe de cargar correctamente porque estos son sistemas totalmente aparte. Y lo que pudo haber sucedido y la razón por la cual le da problemas tanto en Safari como en Chrome es porque a lo mejor hizo esa operación de acceder a esa página el mismo día que hubo problemas con esa página de internet. Entonces, la recomendación es vete a Firefox. Si es así, sigue utilizando el Firefox. Y mi pronóstico, que fue lo que a mí me pasó también, es que va a pasar un par de días, tal vez una semana, y de repente vas a regresar a Chrome o a Safari y te va a funcionar de lo más bien. Porque hay cosas simplemente que no sé.
¿Debería él también, aparte de tratar Firefox, a lo mejor tratar de darle reset a los settings de Chrome y de Safari?
Sí, no, también no está de más. Claro está, que recuerde de que si tú le das reset a esos settings, pues asegúrate de que, y eso pues tú vas a... De hecho, me gustaría ver si lo puedo yo mostrar aquí. Ok, so, señor director, si nos permite ver la computadora. Ok, so, yo tengo, lo tengo esto aquí en pantalla completa, pero voy a tener que sacarlo de pantalla completa para que se pueda ver lo que yo voy a hacer. So, tú vas a la parte derecha superior del navegador, vas a ver tres puntitos horizontales, tú cliqueas ahí y vas a buscar donde dice settings o ajustes. Y entonces aquí, ¡ay, madre mía!
Tienes que bajar a Advanced.
Sí, baja Advanced. Yo me imaginé que algo así.
Sí, baja Advanced y la última opción que aparece en la parte de abajo de esa página dice Reset, Restore Settings to their default, to the original defaults.
Exacto.
Y tú ahí, le vas a dar ahí, vas a seguir instrucciones que te van a aparecer en pantalla y básicamente el browser se va a resetear. Uh-huh. ¿Es la palabra correcta?
Sí, se va a
restaurar. A su manera de fábrica, como uh-huh. quien dice. Y si sí. fue que tú le metiste el dedo mal y le cambiaste algún setting, hay una gran posibilidad de que eso vuelva y te lo ponga todo, mira, como se supone.
Sí. Así que esa es nuestra recomendación, Héctor, para que puedas resolver tu problema. Déjanos saber qué tal te fue con esa recomendación para que así entonces pues podamos... de alguna forma, pues seguir ayudándote. Pero vamos a continuar ahora con más preguntas. Así que, caballero.
Pues mira, tenemos aquí la próxima pregunta. Es de parte de OxLS. Uh-huh. Y él tiene un problema interesante hablando del tema del Bootcamp. Que el Bootcamp, para aquellos que no saben qué es Bootcamp.
Sí.
Bootcamp es esta aplicación...
¿Cómo es?
Bootcamp.
Bootcamp, sí.
Bootcamp. O Utility, que tiene las Max modernas que corren con procesadores Intel, que permiten... crear una partición, una parte del disco duro para poder correr tanto Windows como sistema operativo Mac. Uh-huh. Eso que básicamente convertir tu Mac en una PC, una Mac a la vez. Y eso es bastante útil para las personas que necesitan correr algún programa de Windows y no necesariamente tienen una PC convencional como las conocemos hoy en día. Pues, ¿qué pasa? Él dice que instaló un disco duro Samsung de 1 TB solid state y que no puede hacer el bootcamp. Dice que no le da la opción para hacer el resize del disco. Él envió unos screenshots y según la información que él nos envía y por lo que podemos ver en los screenshots, Bootcamp, a mí yo he tenido problemas con Bootcamp anteriormente y Bootcamp es medio finicky, es medio...
Aquí está el screenshot, lo tenemos en la computadora.
Es medio maniático. Entonces... yo veo ahí que tú tienes un disco duro que creo que es un Seagate.
Sí.
Ahora, yo no sé cuál de los dos discos duros es el que tú tienes puesto como el disco default, el disco en que hace la Mac el boot up, el disco en que la máquina bootea. Usualmente, y en mi experiencia, a la Mac no le gusta instalar Bootcamp en un disco externo. Si es a solid state, tú lo tienes en un disco externo, o a lo mejor el disco externo, estás booteando un disco externo y quieres instalarlo. O sea, básicamente para que Bootcamp te funcione, tiene que ser... el mismo disco donde está booteando Mac OS X. Ahí en esa pantalla que nos enviaste, en ese screenshot, solamente se ve ese disco, el disco Seagate. So, no, o sea, la información que me estás enviando no está 100% clara en cuanto a cuál es el disco que tienes en la computadora instalado directamente, si es en ese mismo disco que corre OS X o si estás haciéndolo desde el disco duro externo.
Aquí tenemos otro screenshot que nos envía, otra captura de pantalla. Ajá. Donde nos indica que pues la Mac le está reconociendo ese disco duro Samsung que compró como un disco, o sea, lo está reconociendo correctamente.
Physical drive,
la computadora.
SSD, SATA, uh-huh. internal,
exacto, como interno.
Veo que está usando el Apple File System, el Apple APFS, es el sistema de organización de archivos que Apple sacó en la versión más reciente de Mac.
Sí.
A lo mejor puede ser ese el problema. Again, no puedo ver si ese disco es el que tiene, que está instalado principalmente en la máquina y si la partición de OS X, que es la que está corriendo el sistema, es la que está él tratando de instalar eso. Uh-huh. So que si nos puede escribir otro email con un poquito más de detalles, déjame saber entonces cuál es el disco, si ese mismo disco duro es el que está corriendo ya OS X, si es un disco duro externo que tienes, háblame un poquito más de tu setup, de cómo tienes la instalación de macOS seteada, para poderte ayudar un poquito más, porque la pregunta no me está llevando a poder tener la respuesta más correcta. Sí. Y a lo mejor una tontería, a lo mejor es simplemente cambiar el disco duro de sitio y listo.
Sí, así que OXLS, ¿cómo es que se llama?
OXLS.
Ese nombre,
eso tiene que ser
de pronunciar,
eso tiene que ser húngaro o algo de eso.
¿Tú crees?
No sé.
Pues necesitamos un poquito más de información, así que ese, a través del mismo email, preguntas@tecnético.com, nos das los detalles adicionales que te mencionó José que necesitamos para que entonces así podamos contestar tu pregunta. José, antes de pasar a la próxima pregunta, ajá, yo quiero tocar un tema.
Tócalo, pero tócalo suave que no se rompa.
Ay, Dios mío. Okay. Este tipo. Tú tienes... you're rocking, o sea, estás portando un Apple Watch.
Apple Watch. Ahí,
un Apple Watch, lo más bonito.
Flamante. Apple Watch. Si quieren ponchar acá mi cámara para...
Sí, para que se vea el poder de la muñeca. Sí, esa movida que hiciste así como Wonder Woman, como... Sí, sí, te falta uno en la otra muñeca.
No me compares con Wonder Woman. Eso está a otro nivel.
Yo creo que no hay espejuelos con la receta más equivocada, ajá, posible que me haga compararte con Wonder Woman, bueno, o me confundas con Wonder Woman.
Pues no te parezca, ¿y qué pasó con mi Apple Watch?
Ok, bueno, pues nada, la cuestión es que Apple Watch y los reportes que han salido recientemente han indicado de que pues ciertamente es el líder del mercado en estos momentos, en lo que es el mercado de los relojes inteligentes, seguido por Samsung, que hace un tiempo estaba en una posición distante, en una tercera posición bastante distante, pero
gracias a que Google se ha acostado a llevar una siesta en las pajas, como decimos acá.
Sí, se ha puesto a dormir.
Se ha quedado dormido, pues Samsung ha levantado y ha podido ganarle territorio en ese mercado.
Pues yo te diría que no es culpa de Google.
¿Y de quién es la culpa?
Para todos ustedes que han estado pendientes al mercado de los relojes inteligentes Android, ¿y qué ha pasado? Sí han salido nuevos modelos, pues salieron en el 2017, salieron un montón.
Sí, Fossil es una compañía que todos los fines de semana lanza modelos nuevos de
exagerado.
En serio. Si tú vas a la tienda de Fossil que hay en cualquier centro comercial cerca de tu área, todas las semanas tienen modelos nuevos de relojes Android Wear. A todos precios, todos colores, todos tamaños.
Mira, ahora mismo estoy haciendo una búsqueda para ver si confirmar lo que tú dices.
Hay tantos modelos que ya tú no lo sabes. Incluso ellos le están haciendo smartwatches basados en Android a otras marcas, Michael Kors.
Mira, ahí está.
Ajá, lo estamos viendo ya.
Sí. Ahí está.
Mira para allá.
La cantidad, esto es Fossil nada más. La cantidad de relojes inteligentes con Android Wear. Pues resulta ser, José, la razón por la cual lo menciono es porque para las personas que han estado pendientes...
Dímelo.
Ay, lo borré. Ese es uno de ellos. Pues las personas que han estado pendientes a este asunto de Android Wear, qué está pasando, por qué se han quedado tan atrás, resulta ser, José, que no es un asunto de software ni de programación, no es un asunto de que no haya interés por parte de las compañías que venden estos equipos directamente al mercado. El problema es lo que está dentro.
El procesador.
Lo que se llama un System on a Chip, que es un SOC. ¿Qué es un SOC? Pues es un circuito donde todo, en vez de estar diferentes componentes por separado, todo está en un solo circuito. Y eso pues ahorra batería, ahorra espacio, un montón de cosas.
So, por eso que it sucks. Barum.
Ay, Gambito. Mío. Ok, pues nada, la cuestión es que
Qualcomm
ha sido la compañía que se comprometió desde el principio a fabricar ese cerebro, ese circuito para los relojes Android Wear, que pues los
que me parece que salió una noticia luego de que Google anunciara finalmente, no anunciara, pero que presentara la primera generación de dispositivos con Android Wear. Luego salió que Qualcomm había diseñado, ahora mismo no me acuerdo del nombre de la plataforma específicamente, pero que había diseñado una versión de su Snapdragon, pero era optimizado para este tipo de dispositivos. Y luego creo que fue de la segunda o tercera generación en adelante, pues casi todos estos relojes inteligentes con Android Wear iban a utilizar esa plataforma para entonces, ¿verdad?, seguir desarrollándolo y trayéndolo al mercado. Pero yo no he escuchado más nada de Qualcomm en cuanto a eso.
Pues ese es el problema. De que desde hace 2 años Qualcomm no actualiza los componentes internos, el socket, el system on a chip. O sea,
socket se durmieron en las pajas ahora.
Entonces,
tiene a Google durmiendo en las pajas.
No.
Y tiene a Samsung durmiendo
en las pajas. No, Google no se está durmiendo en las pajas. Google no puede obligar a Qualcomm. Simplemente Google le dice, mira, por favor, acuérdate. Y Qualcomm le dice, bueno, pues sí, yo te aviso cuando haga algo. O sea, el problema es con Qualcomm, que no los culpamos porque realmente la cantidad de teléfonos que se venden versus la cantidad de relojes inteligentes que se venden, no hay comparación. Claro. O sea, ¿dónde tú vas a dedicar tus recursos? Realmente es pues para lo que más se vende. Pero aún así, hay un compromiso con el mercado, hay un compromiso con un montón de manufactureros. El producto pudo haber evolucionado mucho más rápido para hacer una competir más efectivamente con el Apple Watch.
Y aquí es donde se ve la diferencia de la gente, que cuando la gente pregunta, pero ¿cuál es la ventaja que tiene Apple en este tipo de mercado con otras industrias? Es pues lo que es. Ya sabemos que Apple es el dueño y señor de todo su proceso end-to-end. Ellos diseñan el software, diseñan el hardware que va a correr ese software, por lo que la
no dependen de nadie
para poder evolucionar su producto. Y eso es algo bueno, aunque también últimamente los que han estado pendientes al ciclo de noticias han visto cosas como que raras, que no son usuales de parte de Apple. Pero en el caso de Qualcomm y Google, con esta debacle que tienen con Android Wear, definitivamente, si tú tienes el suplidor que crea ese motor, el System on a Chip, que hace que corra el sistema operativo en los relojes, y no está haciendo nada por evolucionar esa plataforma, traer nuevas tecnologías, hacerla más rápida, hacerla más power efficient.
Sí, el problema es ese. El problema es ese. El problema es que Qualcomm, el fabricante de esos circuitos, no lo ha actualizado de hace 2 años. Se ha quedado esa tecnología detrás. Apple, sí, 2 años, que eso es un mundo en tecnología.
2 años en años de tecnología, son como 40 años en vida humana.
Entonces,
como los perros.
Ok, pues el asunto aquí es que Apple pues ha continuado evolucionando, sacando nuevas versiones del Apple Watch que funcionan mejor, etcétera, etcétera, y por su parte Samsung ha hecho lo propio también y ha continuado desarrollando sus relojes inteligentes. De seguro vamos a ver nuevos modelos ahora cuando lleguemos. Cuando nosotros, que estamos de camino a Barcelona, lleguemos, pues entonces sí, lo vamos a ver. Pues entonces,
ustedes lleguen.
Exacto, pues tú te quedas. Entonces, el asunto aquí es que pues Samsung ha evolucionado y ahora en el mercado las posiciones líder son Apple con el Apple Watch, Samsung con el Gear, y en un distante tercer lugar, pues entonces está Android Wear. Y la realidad es que esa es la razón por la cual no has visto acción en el mercado de Android Wear. Pero yo pronostico que con la compra o la participación que compró Google de HTC y otras cosas que han estado haciendo, van a ser las inversiones necesarias para darle ese respiro, ese impulso a Android Wear, porque no se van a quedar dados. No se van a quedar sin responder en cuanto a eso. Así que esto se va a poner bien interesante. Vamos a ver qué cosas vemos allá en Barcelona, si es que va a haber noticias o anuncios en cuanto a esto.
Vamos a ver.
Así son las cosas. Bueno, pero nada, resulta ser que vamos ahora a continuar con la próxima pregunta.
Vamos con otra. Tengo aquí a Ivanhoe Flores, que pregunta o nos dice: siempre que estoy navegando en mi computadora, ya sea por Google Chrome, Internet Explorer o Firefox, cada vez que cliqueo sobre un link, ya sea para OK o enviar o confirmar algo, sale otra página que no es la que yo quise que saliera. Y a veces me veo en apuros porque sale hasta pornografía. Tengo Windows Defender y Anti-Spyware, pero no han podido limpiarla o si la limpian, él cree que vuelven nuevamente. ¿Qué me aconsejan? ¿Qué producto puedo usar para protegerme, ya sea pagando o si hay alguna opción gratis? Él tiene como una combinación ahí de malware y tiene adware y debe tener algo ahí.
Perdón que te interrumpa, pero ¿tú no te has dado cuenta de algo aquí?
¿De qué?
Mira, usted no lo va a poder ver porque no tenemos una cámara apuntando hacia allá, pero de repente este tema parece que le interesa a todo el mundo aquí, porque hay un montón de gente detrás de cámara pendiente de lo que nosotros vamos a contestar en cuanto a esto. Desde que se mencionó la palabra porno, Esto ahora que está lleno de gente.
Los likes subieron y los views están subiendo. Estamos trending. Véralo. Mira el counter, está subiendo el número.
No.
Ese algoritmo de Facebook no, está aquí, fuera de control, bueno, fuera de control.
Trending aquí es que está de toda esta gente que están detrás de las cámaras, que están ahí pendientes a lo que vamos a decir. No se preocupen que no les voy a pedir que los muestren en cámara, pero ustedes saben quiénes son.
La sé.
Sí, mira que él salió a buscar una botella de agua. No te escondas que ya te vi. Ok, bueno, el asunto aquí es que cuando sucede, cuando ya la computadora ha llegado a este punto y los programas de malware y los programas de antivirus no logran controlar la plaga que está dentro de tu computadora, la única opción es hacer backup, o sea, hacer copias fuera de la computadora, a un disco duro externo, a un pendrive, a un USB, memoria USB. Cosa de que no pierdas las cosas importantes y simplemente reinstalar la computadora desde cero. Porque lo que pasa es que, y específicamente en Windows, el problema es que cuando estos programas se apoderan de tu computadora, lo que hacen es que es como si tiraran raíces dentro de algo que se conoce como el registry. Sí. Que no es sino una cosa que se encarga de coordinar todas las cosas que pasan dentro de tu computadora. Y cuando eso es afectado por programas maliciosos, es bien, bien difícil restablecerlo de una manera que se resuelva el problema. Te lo digo yo, que han habido casos donde yo los he tenido que no hay programa sobre la faz de la Tierra que pueda resolver esto y yo tengo que entrar manualmente al registry a resolverlo. Cosas. Y el problema es que la persona que estaba resolviendo ese problema, pues por una razón que ahora mismo no me acuerdo, pues entonces no se podía borrar su computadora. Y había que... Y señores, yo estuve horas. Una vez yo estuve casi día y medio manualmente entrando a registrar. Y eso yo no se lo recomiendo a nadie porque usted o termina loco o termina mal. Bueno,
cuando
de una forma o la otra.
Cuando un virus o un malware está tan y tan conectado y envuelto en el sistema, lo mejor que hay que hacer es haz un backup y prende una bomba nuclear a la computadora.
Sí.
Como Roberto dice, nukeala.
Sí.
Y empieza desde cero.
Sí, tienes que reinstalar Windows. Sí. O sea, esa es la única solución. Ese es cómo tú resuelves ese problema. Simplemente haz backup de las cosas que no quieras perder. Y, la verdad, no tenía la computadora en vibra.
La computadora no vibra.
Está bien, pero suena.
La computadora no vibra, pero lo voy a poner en mute por si acaso.
Ok, muy bien. Eso. De que pues realmente la única forma de resolverlo es por medio de una reinstalación de Windows. Sí. No hay otra en cuanto a eso. Así que desafortunadamente no tenemos buenas noticias para ti de cómo resolver esto sin que tengas que llegar a ese punto. Y bueno, José, creo que es momento de mencionar y recordarles a todos ustedes de lo que está pasando con AT&T. ¿Okay? Y es que resulta ser que pues AT&T es la empresa, la compañía que te conecta, la compañía que pues la semana pasada tiró unas ofertas de San Valentín, probablemente las ofertas no se detienen en AT&T, así que vamos a mostrar la página de AT&T Puerto Rico, donde puedes visitarla para que puedas conocer de todas las cosas que tienen que ver con AT&T, ya sea con DirecTV, ya sea con AT&T Prepaid. Vamos a darle clic aquí para verla. Demás cosas que AT&T Puerto Rico tiene para ti en su página de internet. Tiene, pues, por supuesto, información sobre el iPhone 8. Y si vas aquí donde dice ofertas, pues entonces vas a poder conocer cuáles son todas esas ofertas que AT&T Puerto Rico tiene en estos momentos disponibles. Y ahora pues estamos viendo el documento que va a mostrarnos cuáles son las ofertas que tiene ahora mismo disponible pues AT&T. Estas son las de San Valentín, que seguro pues tienes la oportunidad de conseguirlas aún cuando ya haya pasado. Pero si no, lo único que tú tienes que hacer es, y acabo de cerrar la página de AT&T, es visitar PR, que la sinceridad es lo más importante.
Hay que ser transparente.
Exacto. PR.att.com, porque AT&T tiene los equipos que te unen con los tuyos, ya sea pues que tú necesitas conectividad para internet en tu casa, necesitas un nuevo celular, necesitas un iPhone, necesitas lo que sea que necesites para comunicarte con los tuyos, lo consigues en AT&T. Así que visita PR.att.com y ellos son los que hacen posible Resuélveme Tecnético. Así que le damos las gracias a AT&T. Y si quieres más información, puedes, como te mencioné, visitar la página pr.att.com o puedes comunicarte con ellos al 800-845-6059, que es un número de teléfono específicamente para Puerto Rico. AT&T Puerto Rico, gracias por el apoyo constante, sólido a Resuélveme Tecnético durante todos estos años, ya 250 y cuánto programa, 257, así que
y vamos seguimos, ahora, y seguimos.
Y hablando del programa, vamos a seguir con el programa con más preguntas que tú nos has enviado a nuestro email preguntas@tecnético.com. Esto es una edición especial, no solamente porque este señor, mírenlo aquí, está aquí, sí, ahí está, José Izquierdo, que normalmente está detrás de las cámaras, sino que esta ocasión está aquí, detrás del escritorio, que es el que usamos para contestar las preguntas.
Adelante.
Ok, pues entonces,
dando la cara por el pueblo, por ti. Pónchame la cámara acá, pónchame la cámara. Hoy estoy aquí para ti, para hablarte de tú a tú, de frente, para contestar las preguntas que tú
tienes. Ok, ok.
Que tú
cuando
tienes.
Te vayas a postular, me avisa. Cuando te vayas a
postular. Estoy practicando.
¿Estás practicando?
Estoy practicando.
No nos responsabilizamos por lo que este señor pueda prometer. Pues, aparte de eso, estamos presentándoles a ustedes esta edición especial de Resuélveme de Tecnético. Es grabada porque estamos en este momento y estamos es parte del equipo Tecnético. José se quedó en Puerto Rico.
¿Cómo que no soy parte del grupo Tecnético?
No, que parte del equipo Tecnético
parte
está de camino.
Para allá, okay.
Está de camino
aclara,
a Barcelona.
Aclara, para que no se ofenda a la gente.
Pues que estamos de camino a Barcelona.
Ay, majo, vení.
Para el Mobile World Congress, el evento, el Congreso Mundial de Móviles, que es el evento donde Samsung va a presentar su nuevo celular, su nuevo Galaxy, y todo el mundo va a presentar las nuevas cosas chéveres, y nosotros pues vamos a estar allí para informarte de las cosas más interesantes, más novedosas que encontremos en este evento importante. Y déjame aprovechar la oportunidad para mencionar de que en esta ocasión, en este Mobile World Congress del 2018, no lo mencioné al principio del programa, pero es importante mencionarlo. Esta ocasión del Mobile World Congress, resulta ser que Puerto Rico es la primera vez que va a tener algún tipo de presencia oficial en el evento.
Mira
que yo me he quejado de eso. Nosotros hemos estado yendo a cubrir este evento desde el 2012 y ahí están todos los países, desde el más chiquito hasta el más grande. Tienen presencia allí para que se sepa lo que están haciendo los desarrolladores, la gente en ese país, en ese territorio en particular. Puerto Rico nunca ha estado. Me he quejado en cuanto a eso. En esta ocasión, no es la presencia grande que yo quisiera, pero no deja de ser importante, ya que el señor gobernador Ricardo Rosselló Nevares va a estar presente en una conferencia como parte de las sesiones de conferencia que se dan. No es un keynote. Él es parte de un panel.
Un panel, ok.
Exacto, es parte de un panel.
Va a participar en el panel, okay.
Exacto, va a ser uno de los participantes de un panel en el cual se va a discutir.
Que el tema es bien interesante y es relevante. Sí. Para la actualidad.
Exactamente. Y tiene que ver cómo la tecnología, pues realmente puede efectuar cambio. Y en este caso, durante una emergencia, ¿cuál es la importancia de la tecnología? Y de seguro le van a preguntar allí. Y si abren los espacios de pregunta para la prensa, nosotros vamos a estar allí para hacerle dos o tres preguntitas. Porque.
A soltarle heavy.
O sea,
soltarle
no duro. Es que los periodistas que están allí. Vivieron eso, nosotros lo vivimos.
Bueno,
porque
pero ustedes van a estar allá.
Sí, pero déjame decirte esto, nadie del equipo de Tecnético se fue de Puerto Rico durante la emergencia. Todos estábamos aquí, todos sufrimos, todos pasamos las penurias del huracán y lo que vino después. Así que vamos a estar allí en el evento donde el señor gobernador Ricardo Rosselló va a participar de este panel y vamos a cubrir el mismo para ver qué dice, cómo reacciona a las preguntas tanto de los presentes como las nuestras en cuanto a lo que la tecnología significa durante una emergencia. Así que bien pendiente porque vamos a estar allí para informar sobre eso en Barcelona. Mientras tanto, regresamos a Resuélveme Tecnético, que es el programa que resuelve los problemas con la tecnología en tu vida. José Izquierdo, Wilton Vargas, yo aquí, adiós, me estaba apuntando para allá, pero yo estoy aquí. Y vamos con la próxima pregunta.
Mira, esta es bien buena y yo creo que va de la mano con esto que estamos viviendo ahora mismo post María. Uh-huh. Es un tema que a mí me interesa bastante y estoy estado explorando. Y resulta que Salvador Medina pregunta, ¿Saben ustedes dónde puedo conseguir un equipo de mano que muestre el voltaje que tiene un receptáculo y el consumo del equipo electrónico que estamos conectando en este receptáculo? O sea, básicamente quiere algún device que tú le conectes un televisor, un microondas, una nevera, una secadora, y luego que eso mida cuánta corriente utiliza ese dispositivo cuando está encendido.
Sí.
Yo conozco un, me parece que dice que se llama, creo que se llama Kilowatt. Un dispositivo sí. Kilowatt que es básicamente, parece como si fuese un adaptador de corriente, un multiplug de esto, y tú le conectas el device ahí y ese device lo conectas a la corriente, a la pared. Y él tiene una pantallita que te deja saber.
Kilowatt.
Te lo dije sí. rápido, pero es Kilowatt.
Sí. Kilowatt. Yo lo voy a mostrar ya mismito ahora en la pantalla.
Ya cuando lo tengamos en la pantalla lo vamos a ver. Y eso uh-huh. específicamente le va a permitir ver el consumo
ahí
que están teniendo. Está en pantalla. Ahí uh-huh. está, el kilowatt.
So, describe lo que estamos viendo ahora mismo.
Pues mira, el kilowatt, como ya estaba mencionando, es este aparatito que tiene varios botones ahí, tiene una pantalla. Y en especial, pues tiene un socket o el conector donde usted pone, por ejemplo, ahí usted conecta, qué sé yo, su televisor.
Y luego
su nevera,
o
la computadora, o la cámara, la VCR, el Betacam, lo que sea. Bueno, hay gente que tiene Betacam.
Continúa con tu historia.
Mi historia. Y eso lo conectas a la corriente, o sea, a la pared o a una fuente de energía, y él te va a medir qué tanta corriente, qué tantos voltios están pasando por ahí. Uh-huh. Yo asumo que Salvador posiblemente está preguntando esto porque está pensando a lo mejor en su casa poner algún sistema de estos de inverter o de energía solar, y él está
sí.
puede estar tratando de hacer la matemática para calcular qué tipo de equipo necesita. Que, by the way, este dispositivo es sumamente útil a la hora de usted hacer una movida así en su casa. Supongamos porque usted quiera cambiar el sistema convencional de energía eléctrica que usted utiliza todos los días en su casa, y quiere cambiarse a un modelo de energía solar o energía de viento, eólica que se llama, a través de un inverter, o a lo mejor hasta para tomar sí. una decisión de cuánto energía utilizan sus equipos para a lo mejor tomar una mejor decisión en qué planta eléctrica adquirir.
Sí, está, porque la idea es
importante saber esto.
La idea es que tú necesitas, antes de hacer cualquier tipo de inversión, que es lo que está explicando José, antes de hacer cualquier tipo de inversión de sistemas de energía, tú tienes que saber cuál es el consumo de tu casa, sí. porque si no, te puedes comprar demasiada capacidad o puedes no comprar la capacidad suficiente. So, es importante que tú sepas cuál es el consumo de tus equipos. Y déjame decirte una cosa, se supone que o en alguna etiqueta, en el equipo mismo, o en las instrucciones por lo menos, diga.
Sí.
Pero hay veces que es bien difícil.
Que no lo dice. A lo mejor un equipo viejo que se le arrancó la etiqueta y no lo tiene ya. O sea, este tipo de dispositivo que no,
exacto,
no,
el kilowatt,
no sé, tiene precio.
Vamos a ver cuánto sale. Lo venden en Amazon. Vamos a ver si aquí lo que me sale es la página de... 22.99 directamente en la página de
es algo de relativamente económico. Estoy seguro que hay otro kilowatt, creo que es uno de los más conocidos. Hay un montón de otras marcas que ahora mismo no me vienen a la mente, pero básicamente pudiese yo decirte que si vas a Google y haces un search para
vamos a entrar a Amazon. Ajá.
Vamos a Amazon para buscar alternativas al kilowatt. Aparecen un montón.
16.67
en Amazon.
Míralo aquí, para que salga ahí ahora. Míralo ahí. 16.67 está en especial.
Pues mira.
En precio especial. Normalmente vale 18.89, aún más económico que la página de su fabricante, que es Petrex International.
Está bueno. Y con eso usted puede entonces hacer un survey en su casa y determinar qué tipo. Mira cómo funciona.
Sí.
Ahí estamos viendo cómo se conecta el dispositivo al kilowatt y el kilowatt a la pared, y pues él le dice ahí cuánto voltaje está pasando por ahí. Eso también te deja saber, por ejemplo, si tú tienes fluctuaciones de corriente en tu casa. Se supone que tú tengas más o menos estático 120 voltios ahí corriendo.
Uh-huh. 119, entre 119 y 122.
Pero si tú metes eso de momento a la corriente y estás viendo que tiene 130, que de momento baja a 110, baja a 100, pues sabes que está teniendo fluctuación de voltaje, que eso posiblemente te cause problemas en los equipos. Entonces, en ese caso, pues es recomendable utilizar un surge protector
así
o una batería de backup. Pero así, es un tool bien interesante para estas personas que están tratando de convertir su casa en solar o en algún tipo de otra energía renovable.
Así es. Kilowatt. Sí, así que esa es nuestra recomendación para que puedas resolver esa situación que tú tienes. Gracias por tu pregunta. Ahora se trata de lo que vamos a hablar ahora, que te vamos a mostrar ahora, es sobre control. Sobre controlar las cosas. Estate tranquilo, muchacho, pero no es de este caso, no se trata de ti.
Okay,
se trata de una herramienta súper interesante que lanzó recientemente Oriental Bank. Y que te permite controlar a control remoto tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito Mastercard de Oriental. ¿Y de qué se trata? Vamos a que directamente de Oriental nos cuenten qué es Secure Lock para que, mira, esto te sirva de control remoto de las cosas que se pueden y no se pueden hacer en con tu tarjeta de débito o de crédito de Oriental.
Secure Lock de Oriental es una herramienta exclusiva para clientes del banco que les permite controlar sus tarjetas de crédito y débito desde la palma de su mano. Hay muchos ejemplos que le puedo dar sobre cómo Secure Lock de Oriental beneficia a nuestros clientes. Por ejemplo, puede activar y desactivar su tarjeta. Si lo pierde, vamos a decir, lo deja en un restaurante. También puede configurar alertas que le llegan instantáneo, tanto de transacciones que desea o de todas las transacciones. Igualmente puede controlar en qué comercios hace transacciones o permite a la tarjeta realizar transacciones, igual que en qué localización, cuán cerca está de su celular o en qué región del mundo desea realizar transacciones. Igualmente, y este es el que más me gusta a mí, es que puede controlar el tipo de comercio, si es online, si es por teléfono, en persona, ATM, y ese para mí es uno bien poderoso. Oriental Bank es el primer y único banco en Puerto Rico que le está permitiendo a sus clientes controlar las tarjetas de esta manera, desde su celular. Y es para tanto tarjetas de crédito como tarjetas de débito. Esta herramienta de Secure Lock de Oriental es completamente gratis para sus clientes. Comenzar a utilizar Secure Lock de Oriental es fácil. Primero, haces search de Secure Lock en Google Play o en el App Store. Luego de bajar el app, registra sus tarjetas, tanto crédito o débito, y comienza a configurar los controles. Para conocer más sobre Secure Lock de Oriental, puede visitarnos en orientalbank.com.
Eso se trata. Oriental Bank con Secure Lock son los únicos que tienen disponible esta herramienta en Puerto Rico para sus clientes y es, como mencionó Sabater, es total y absolutamente sin costo adicional para los clientes de tarjetas de Oriental. Así que más información la puedes obtener en orientalbank.com. Aquí tenemos la página de internet de Oriental y ahí pues puedes conseguir toda la información. O si no, vete a tecnético.com y vas a ver uno de los banners de Oriental y tú haces clic ahí o tocas ahí en tu celular y te va a abrir la página exactamente dentro de Oriental Bank que te va a dar la información sobre Secure Lock. Oriental Bank. Muchas gracias por el apoyo a Resuélveme Tecnético. Y ahora vamos con otra pregunta que nos ha enviado a través de...
¿Cuál es el email? Preguntas@tecnético.com. Usted, si nos está viendo grabado, si nos está viendo en vivo... Bueno, si nos está viendo en vivo, puede escribirnos en el chat, aunque no estamos en vivo hoy.
Exacto.
Pero también una manera bien directa de que siempre llegan las preguntas es enviándonos un email a preguntas@tecnético.com. Usted ahí se desahoga con nosotros, nos dice... Lo que sea que nos tenga que decir o preguntar, nos hace la historia, nos envía screenshots, que eso es algo que está interesante.
Sí, que nos
porque la gente
mucho.
Cuando nos escribe en los chats en vivo, pues la pregunta está rápido, se pierde en el, aunque es eficaz porque la estamos viendo en el momento. Pero si usted a lo mejor tiene un problema un poquito más complicado que requiere explicarnos un poquito más y darnos más detalles sobre qué es lo que está pasando, en ese email usted nos escribe un testamento si desea. Y nos pone screenshots y nos atacha más información o links o lo que sea. Cuestión de que nosotros podamos ver con más eficacia qué es lo que está pasando, qué es lo que usted necesita. Y así le podemos entonces contestar esa pregunta que a lo mejor le está dando en la cabeza y en su vida y no lo deja dormir tranquilo. Y se la podemos resolver aquí. Ya se ha grabado en vivo.
¿Verdad? Usted hágale caso al barbudo. Y ya.
Haga lo que yo diga y...
Ya, hágale caso a todo lo que él dijo, eso es.
Y en este caso... José López hizo lo que yo ya les dije que hiciera. Él siguió mis instrucciones antes de que yo dijera. Así que José López, yo le doy two thumbs up. El hombre está... debe tener un time machine.
Ah, de verdad.
Porque hizo lo que yo le dije que hiciera antes de que lo dijera. Anyways, él quiere saber, o nos dice, que hace un tiempito, hace ya un mes, le robaron un celular, uh-huh, pero ese mismo día le regalaron un teléfono LG con Android, a lo mejor fue un LG Aristo.
No te pares ahí, por favor.
Bueno, pero el problema es que no tiene SIM card y él quiere saber cómo puede realizar llamadas sin ese SIM card o si hay que tener alguna aplicación para hacer las llamadas. Dice que los que existen piden recarga. Ok, Wilton, tranquilízate, Wilton.
Es que mencionan el Aristo.
Es que el LG Aristo es como un teléfono que es un chiste andante.
Continúa.
Pero si tienes un LG Aristo y no tienes otro, mira, te voy a resolver la pregunta para que después no digan. Mira, José López, básicamente lo que aparentemente le pasó es que le robaron el celular. Y si le robaron el celular, le robaron su SIM card. Y si no tiene su SIM card, no puede hacer llamada ni usar data ni nada. Porque, ¿qué pasa? En el SIM card, aquí no hay un SIM card, por ahí, que es la tarjetita pequeñita que va dentro de tu teléfono.
Yo busco,
busco
SIM card
una imagen
aquí,
para que la gente que nunca ha visto un SIM card pues lo vea.
Ajá.
En esa tarjetita es que básicamente está toda la información de tu cuenta. ¿Qué pasa? Si te pierdes SIM card, pues es como si se te perdiera la licencia. O sea, no hay manera de identificarte o identificarte a ti o tu teléfono dentro del network. Pues, ¿qué pasa? Esto es bastante sencillo. Ahí estamos viendo el SIM card.
Eso es un SIM card.
Ese es un SIM card viejo. Bueno, porque los SIM cards no son más chiquitos.
Sí, son más chiquitos, pero para que la gente tenga una idea.
Sí, que a lo mejor la gente dice, eso es muy grande, eso es lo que yo tengo. Pues a veces la versión original del SIM card, pero es algo así similar. Pues, ¿qué pasa? Esto es bien sencillo. Si a ti te robaron el teléfono, uh-huh, con tu SIM card y tienes un teléfono nuevo, pues tú lo que tienes que hacer es ir a tu carrier, ya sea, claro, T-Mobile, AT&T, US Cellular, uh-huh, Cricket, el carrier que sea, y tú les dices, mira, uh-huh, me robaron el teléfono, necesito que me dé otro SIM card.
Exacto.
Para yo poder utilizar en mi teléfono.
Pero,
ajá, dime.
No, que el asunto en particular, ajá, de él, uh-huh, pues yo estuve chequeando la pregunta que nos envió, y es que, y es el asunto de que él quiere, uh-huh, saber si él puede utilizar el teléfono para hacer llamadas sin tener un SIM card. Porque él estaba hablando de los diferentes planes que hay, los prepagados, okay, etcétera. O sea, la realidad es que ahí...
él quiere entonces obviar completamente el SIM card, uh-huh, y utilizar algún app para hacer llamadas. Pues mira,
sí,
utilizar un app, si tú no tienes, como ya les expliqué, el SIM card básicamente es el que te identifica a ti o a tu número de teléfono o a tu teléfono
dentro de
alguna red, dentro del carrier.
Sí.
Si tú no tienes eso, pues obviamente el servicio a través del carrier no lo vas a poder tener. Ahora, si tú necesitas comunicarte con alguien vía llamada de voz, en este caso, pues como no tienes acceso a la red celular, pues asumiendo que tengan manera de conectar el teléfono a una red Wi-Fi,
sí,
pues en este caso hay montones de opciones para hacer esto. Y obviamente, pues no va a ser una llamada telefónica como muy convencional, va a ser un número de teléfono, pero por ejemplo, WhatsApp es una aplicación que tiene la capacidad de hacer llamadas de voz.
O sea, no, si pero acuérdate que tú para usar WhatsApp tienes
que tener el número. Correcto. ¿Verdad? Y para activarlo tienes que tener. Pues mira, por ejemplo, Facebook Messenger.
Ajá.
Facebook Messenger, si tú tienes una cuenta de Facebook y tienes a tus amistades, a familiares, amigos, con quien sea que quieras hablar, está en Facebook, pues a través del Facebook Messenger puedes hacer una llamada de voz.
Sí.
Existe también Skype. Skype. Uh-huh. Existe
Skype.
Google Hangouts.
Hangout, sí.
Existe, yo no sé si el sistema este de Telegram tiene voice calls, posiblemente lo tenga. No sé si funciona específicamente con el número o no.
Uh-huh.
¿Qué otra? ¿Tú tienes alguno que tú puedas recomendar? Porque es como que había uno que se llamaba Magic Jack. Magic Jack tiene
Magic
un
Jack
app.
Bueno, sí, Magic Jack.
Magic Jack
usar
tiene un app, y creo que sigue siendo gratis, que tú puedes simplemente marcar un número y la llamada va. No puedes recibir llamadas, eso sí. Y viene con una limitación, creo que la aplicación tiene anuncios, whatever, pero si necesitas hacer una llamada, uh-huh, pues puedes marcar el número en el app y hacer una llamada vía VoIP. Para que esto funcione, si Wilton, por si puedes buscar
en
el
Magic Jack, ya está en la pantalla.
Para que esto funcione, obviamente, pues necesitas... porque Magic Jack también vende como que un dispositivo que se conecta a USB,
sí,
tú le puedes conectar un teléfono, pero ellos tienen una aplicación que,
exacto,
ahí vamos a verla
ver ahora.
Ahí está, el Magic Jack App, que permite que tú puedas básicamente hacer llamadas. Y aparentemente le han hecho modificaciones. Ahora tienes para hasta texto. Increíble. Hace tiempo no usaba Magic Jack, pero mira, uh-huh. le han hecho nuevas actualizaciones al programa. Pues como te iba diciendo, tienes que tener entonces el teléfono conectado a una red Wi-Fi para poder hacer todo este tipo de comunicación. Si tú sí. no tienes Wi-Fi, pues
ahí la cosa está
ahí
difícil.
La cosa
ahí
está
sí que sí.
fea.
Ahí sí que sí. Y entonces,
para sin Wi-Fi no hay paraíso.
Para aclarar, Magic Jack sí requiere un pago, pero es un pago anual.
Anual para poder tener un número, hacer un
número
llamadas
de
para adelante y para atrás.
$35 lo pagas
es
por
device.
Todo un año. No, bueno, te compras
sí, el app creo que sí.
Tienes que comprarlo de todos modos. O sea, tú necesitas tener el Magic Jack device. Ajá. Para pues poder poder tener el servicio, porque lo, te lo dice aquí. Déjame ir a la página anterior.
No, por el app, búsquela.
Por eso, exacto. Voy aquí ahora a la app. Esto es lo bueno de ahora de este formato del programa. ¿Ves? Que dice, dice Magic Jack Companion App is free, included with your active Magic Jack device service. O tienes que tener
el dispositivo. Unlimited calls to the US, Canada, Puerto Rico and US Virgin Islands. Uh-huh.
So, tienes que tener el dispositivo. Pero nada, la cuestión es que tú programas el dispositivo y listo. Lo que sí es que necesitas tener internet donde está. Pero si eso no te resulta, pues entonces en este caso, pues la recomendación que te dijo José, de que puedes utilizar Messenger, puedes utilizar Skype para realizar y Google Hangouts para realizar llamadas de voz. So, ese tipo de cosas te pueden resolver tu necesidad inmediata de pues poder comunicarte y que personas se comuniquen contigo por medio de lo que es tu celular, aunque no tengas servicio, que no tengas un SIM card. Así que esas son las opciones que te estamos recomendando. Resuélveme Tecnético. Vamos para la próxima.
Vamos rápido a buscar la próxima pregunta que tengo por aquí. Y esta está bien buena también. Esta la hemos hablado anteriormente en programas anteriores.
No
pero
me digas. Adelante.
Adivina la pregunta. No,
no
sabes
no, no,
cuál.
Okay. No, yo dije, no me digas. Yo no
pues la adivina. Hemos contestado anteriormente en otros programas, pero es algo que es recurrente, yo creo que vale la pena mencionar. Ajá. Y es que Wanderlin Orellano, de Florida, nos pregunta que cuál es el nombre del cablecito o el adapter que le permite a ella conectar ya sea un celular o una tablet a un televisor, asumo que pues para ver Netflix o para YouTube o lo que sea, sin necesidad de, qué sé yo, tener un Smart TV o un Roku o un Apple TV. Dependiendo, yo te voy a ir adelantando parte de la contestación, dependiendo del tipo de dispositivo que tú tengas, en el caso de que tengas un, por ejemplo, un iPad, le dice tablet, la tablet o el cel al televisor. Suponiendo que tienes un iPad o un iPhone, Apple vende un cablecito que se conecta por el Lightning port del celular o del iPad y luego sale por un cable HDMI al televisor.
Sí.
Y ya, that's
it. Lo voy a buscar aquí para que lo podamos
conecta, ver. Conecta al televisor y pones el televisor en el input adecuado para recibir la señal del puerto HDMI. Se acabó y ya, y se ve. ¿Qué pasa? Si tú tienes un teléfono con Android o una tablet con
ahí
Android...
Ahí está, ahí lo estamos viendo.
Estamos viendo en pantalla.
Vamos es el cable para iPad.
Exacto, el Lightning Digital AV Adapter. La punta de arriba es la que va en el teléfono o en el iPad. Y en la parte de abajo pues tienes un puerto de HDMI que es el que saca el video y el audio a su televisor. Y el otro es para si tienes que cargarlo a la misma vez, pues conectas ahí entonces el cargador y pues mantienes el teléfono operando.
Eso exacto.
Cuesta $49.
Qué caro es, pero sí, bueno, ni
es
modo.
Es bien caro. Pero esto es lo que pasa con Apple cuando controlan todo el ecosistema y ya hemos hablado de eso, ya seguiremos hablando el resto de nuestras vidas de eso. Pero, anyways, ¿qué pasa? Si tú tienes un teléfono Android, como tú, Wilton, que tienes aquí un Galaxy S something.
S7.
S7. Un Galaxy S whatever.
Ok, sigue con tu historia.
Pues, ajá. ¿Qué cable entonces tú tienes que utilizar para conectar el Samsung Galaxy S whatever tuyo o una tablet Android, quien sea que tenga tal vez tablets Android? Y existe lo que se llama un cable MHL.
Ajá.
Cable MHL, que es bien similar a lo que yo acabo de hablar del Lightning Cable. Sí. Cuesta mucho
tenemos
menos.
Tenemos la página de MHL.
Cuesta mucho menos, lo cual, ¿verdad? Cuesta mucho menos.
Sí,
si cuesta mucho menos, lo cual son buenas noticias. Y básicamente, vamos a ver la computadora Wilton ahora. ¿Qué es eso? Son unos globos.
Esa es la página de MHL.
¿Qué es eso?
Míralo ahí.
Ahí está el cable. Sí. Y básicamente es lo mismo, pero para Android. Usted conecta el cablecito a su teléfono con Android. y a la otra punta sale un cable HDMI. Y ya está. HDMI. Entonces, ¿dónde se puede conseguir esos conectores MHA?
Se puede conseguir...
Vete a Amazon. Vamos a Amazon. A ver más o menos el precio que Amazon dice que pueda costar un cablecito.
¿Sabes qué? Monoprice.
Monoprice también.
Lo debe de tener.
Mira, a ver.
Vamos a chequear. Vamos a ver el Monoprice. El problema con este cable, es muy importante que lo tenemos que decir. El problema con este cable es que desde el Galaxy S6 en adelante, si no me equivoco, los teléfonos ya no están incluyendo esa tecnología. Como no nos dice cuál es el modelo de teléfono que tú tienes, o de tablet en este caso, pues puede ser que MHL no sea la solución. Si es un modelo de tablet que es desde hace 3 años o más viejo, o sea, que no sea reciente, pues entonces MHL es lo que debes de utilizar. Pero si es de hace 3 años para acá...
Si es un teléfono moderno, usas MHL.
Es una tablet. Pues entonces, si es una tablet, pues entonces tendrías que utilizar otra tecnología que entonces se llama Miracast. Y hay varias opciones, pero también aparte de Miracast, puedes utilizar lo que se llama un Chromecast. Que Chromecast permite que entonces tú puedas conectar este dispositivo, que es el Chromecast, a tu televisor. O a lo mejor tu televisor ya lo tiene integrado, puede ser. Y entonces... Desde la tablet tú puedes entonces activar para que se vea el navegador o para que se vea, por ejemplo, si estás viendo una película en Netflix o cualquier aplicación que tenga la opción de poder utilizar el Chromecast, pues te va a permitir transmitir lo que se está viendo en la pantalla de la tablet al televisor que tiene un Chromecast.
Y en realidad es una solución bastante universal que funciona tanto en Android como en iOS, como en las PCs, en las Macs. Es una solución bastante universal, cuesta bien poco, cuesta como $30. Un adaptador de Chromecast, si es que tu televisor ya no lo tiene.
Sí.
Y es usualmente la solución que nosotros recomendamos.
Sí. Wilton. Amazon, Monoprice ya no lo tiene. Quien lo tiene ahora es Amazon. O sea, Monoprice no lo tiene. Amazon lo tiene.
Hay que buscar de Amazon.
Estos cables. Pero mira, como te mencioné, si es muy vieja, pues entonces MHL. Pero si es más reciente, 3 años para acá más o menos, tres años más o menos, pues entonces tienes que adquirir o un Chromecast o... un adaptador que se conoce como Miracast, que pues ya por falta de tiempo no vamos a poder mostrarte en la pantalla, pero esos son los nombres que tienes que conocer: Miracast o Chromecast, si es inalámbrico de un equipo de 3 años para acá. Si es más viejo de 3 años para acá, pues entonces tienes que utilizar un cable que se conoce como MHL. Así mismo lo puedes conseguir en Amazon y en un montón de otros sitios más. Así que con esto concluimos esta edición de Resuélveme Tecnético, y es una edición especial no solamente porque el señor José Izquierdo está aquí, sino porque nosotros estamos en estos momentos, tú estás viendo esto, estamos de camino para Barcelona a cubrir
Wilton y Roberto.
Sí, parte del equipo de Tecnético.com, estamos de camino para el Mobile World Congress, que es este evento donde se presenta todo lo nuevo. Y si el señor director nos puede mostrar las imágenes que tenemos sobre esto, pues el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Móviles, se celebra todos los años en Barcelona y es donde se presenta todo lo nuevo en cuanto a celulares, tabletas, aplicaciones, etcétera, etcétera. Y vamos a ver el nuevo Galaxy, así que no te puedes perder de la cobertura que vamos a estar realizando allí. Mientras ese día llega, te damos las gracias por sintonizar nuestro programa, por ver nuestro programa todas las semanas. Resuélveme Tecnético, presentado por AT&T. Y le damos las gracias a nuestro flamante director de lujo. El señor Rafi Mediavilla.
De Criticólogos.com.
De Criticólogos.com. Así que muchísimas gracias por el assist, por la asistencia. Al señor José Izquierdo, Mr. Barba. Y este servidor que no tiene barba, porque no me puedo dejar barba porque me pica. Le damos las gracias por ver. Yo no sé para qué entré en ese tema. Gracias por ver nuestro programa. Será hasta la próxima edición de Resuélveme Tecnético, presentado por AT&T. Y gracias a Aeronet Broadband por la conectividad a Internet. Será hasta la próxima.
Bye.
Para acceder a más de Tecnético y las grabaciones de este y nuestros pasados programas, visita resuélveme.tecnético.com.